The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, Padre.
Pregrabado. Sí, sí. Pero pregrabado por razones buenas. En este momento estamos recibiendo a Monseñor Eusebio Ramos de la recién creada diócesis de Fajardo, Macao, en Puerto Rico. Y tenemos una pequeña recepción en contexto de un desayuno donde varios líderes religiosos y varios miembros del pueblo de Dios, la sal de la tierra, están saludándole y compartiendo. Y como no podemos bilocalizarnos, uh-huh, ¿verdad? Pues tuvimos que grabar esto, así que espero que no se enojen.
Y no, y bueno, el programa después de la prédica, padre, va constituir con, va a estar aquí el obispo.
Exactamente, la entrevista especial de hoy será, uh-huh, con nuestro querido obispo.
Así es que, bueno, a ver, ahora, ¿qué hay de nuevo, padre?
Pues mira, ayer tuvimos la celebración, la segunda misa solemne arquidiocesana en honor a María, Madre de la Divina Providencia, la patrona de Puerto Rico. Se llevó a cabo a las 7 de la noche en Santa Genoveva, ¿verdad? Uh-huh. Y una experiencia increíble. Tuvimos una procesión con los estandartes y de las parroquias y ministerios que tienen presencia boricua. Tuvimos un grupo significativo de diáconos que hicieron acto de presencia con sus señoras esposas. Tuvimos una misa muy linda, muy bonita. Coronamos a la Virgen en esa misa, uh-huh, y después tuvimos una gran recepción, música boricua, antojitos puertorriqueños, el beso, el abrazo, ya tú sabes, bien, bien cálido, bien de isla. Y pues agradezco a todos aquellos que conspiraron para que esa fiesta y esa Eucaristía fuera todo un éxito. Y también pues fue muy lindo, Alejandro, uh-huh, porque también vinieron no boricuas, vinieron grupos, nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos
apoyando
colombianos.
Apoyando la comunidad boricua.
Eso. Uh-huh. Y para mí fue de mucho gozo y de mucho orgullo el ser un sacerdote latino, el ser un sacerdote boricua y el ser un sacerdote para la arquidiócesis de Chicago.
Y padre, hoy mismo esta recepción que se hace, ¿a qué se debe?
Se debe simplemente a tomar un espacio, ¿verdad? Un momento y darle oportunidad a muchos que no pudieron estar en la misa, uh-huh, de estar presentes en este desayuno que se está llevando a cabo hoy sábado, y también incluir a otros grupos que no necesariamente son religiosos, sino de naturaleza secular, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Miembros de la policía, miembros del Estado, miembros del gobierno y demás, para crear lazos con el obispo, nuestro querido Monseñor Eusebio Ramos.
Pues bienvenido, Monseñor, y pues ahí a empezar a las 9 de la mañana vamos a empezar nuestra entrevista con el Monseñor. Y padre, ¿qué más hay sobre anuncios?
Pues mira, dos cositas, Alejandro. Primero, mañana estaré en la comunidad de Santa María Adolorata, mañana domingo. A las 9 estoy en Providencia de Dios, misa en inglés. A las 11 me parece, no, perdón, 10:30, a las 10 estoy en Santa María Adolorata, en la misa en español, celebrando a Providencia, mm-hmm, ¿verdad? La fiesta en sí es el 19, pero comunidades, okay, donde hay presencia boricua la hacen el domingo más cercano. Mm-hmm. En este caso, pues Santa María Adolorata, y de ahí salgo corriendo a Santa Genoveva, otra vez para la celebración parroquial. Así que estoy bien, bien, bien contento con esto. Y entonces, en la semana que viene, pues ya tendremos los jóvenes que tendrán dentro de muy pronto, noviembre 22, escúchame, radio, escucha, valga la redundancia, ¿verdad? Noviembre 22, tenemos el cuarto encuentro juvenil latinoamericano de la arquidiócesis de Chicago, y será desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y dónde se va a llevar a cabo?
A ver, padre, no tengo la información.
En Maryville, santuario, sí. Claro.
Ah, porque antemano se ha hecho aquí en Chicago, en Gordon Tech y en otros,
correcto,
lugares.
Correcto, en DePaul University. Exacto. Se llevó a cabo en un año, me resulta.
Exacto. Así que este año, Loyola en el otro. Sí,
este año va a ser en el
Maryville, santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Así es que el 22 de noviembre de 1 de la tarde a las 10 de la noche, uh-huh, estarán ahí. Y para más información, el contacto es Marisela Sandoval de la Oficina de Pastoral Juvenil Hispana. El número de teléfono es el 312-738-1080. 312-738-1080, y pregunten por Marisela.
Así es. Y después de eso también queremos anunciar, ¿verdad? En la iglesia de St. James de Fullerton, que se va a llevar a cabo el primer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 4. ¿Cuál es el tema? La persona de fe, la persona de esperanza. Y será presentado por este servidor el sábado 6 de diciembre de 2008, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que, hermanas y hermanos, especialmente los miembros del Vicariato número 4, donde hay ministerio católico, ¿verdad? Tienen una cita sábado 6 de diciembre de 8 a 5 en St. James el Fullerton. Y la pregunta lógica es, en el Vicariato 4, ¿cuáles son las parroquias? ¿Verdad? Porque me van a llamar y me van a decir,
¿quién
pertenezco a Waukegan? Me toca. Y yo, no, si usted quiere, venga. O sea, esto es abierto para todos, atención. Para todos, este retiro del Ministerio Hispano, pero de una forma muy especial para las siguientes parroquias. Escúchame: San Antonio de Padua, San Bartolomé, Santa Bárbara, San Cleto, Santa Francisca de Roma, Santa Gertrudis, San Jaime, San Juan Bosco, San Juan Vianney, Santa María de Częstochowa, Santa María Reina del Cielo, Nuestra Señora de la Caridad, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Monte, San Simeón, San Estanislaos, Obispo y Mártir, San Viator, Santa Genoveva, Santa María del Cielo y Sagrado Corazón. Ustedes son las parroquias que tienen Ministerio Hispano en Vicariato 4. La invitación es especial para ustedes. Anímate y encuéntrate con tu Dios en ese día de retiro del Vicariato 4 Ministerio Hispano en St. James en Fullerton. Ahora, si hay alguna otra persona que quiera venir, usted va a ser bienvenido. No te lo pierdas, y aprendamos algo sobre hombre de fe, hombre de esperanza.
Y padre, para más información pueden llamar a la oficina de Hispanos Católicos. Así es que el número de teléfono nuevamente es el 312-738-1080. 312-738-1080.
O simplemente llamar a St. James en Fullerton también.
Uh-huh. Okay.
Muy bien, y ahora pasamos a nuestra lectura.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, el 33º domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo, «Señor, 5 millones me das, dejaste, aquí tienes otros 5». Que con ellos he ganado. Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, «Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, «Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor le respondió, «Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, este domingo estamos celebrando el 33º domingo del tiempo ordinario. Y yo les invito a que dentro de lo ordinario de una misa de domingo encuentren lo extraordinario. Y lo extraordinario es el encuentro de Cristo en esa Eucaristía, el encuentro con Cristo en esa palabra y el encuentro con el prójimo y el hermano en esa asamblea. Así que usted mañana se va a su misa tranquilamente, olvídate de los peces de colores, olvídate que si el diácono está confundido, que si el coro está desentonado, que si la lectora pronunció mal una palabra, mira, todo eso es bobería, es lo que tú inviertas, es lo que tú pongas ahí en esa liturgia. Y te pido que mañana, hermana y hermano que me escuchas, que visitas, ¿no?, la iglesia a celebrar la Eucaristía, te pido que agarres esa oportunidad y que conviertas ese encuentro ordinario de misa en un momento extraordinario con tu Dios. Y por eso decimos amén. Amén. Hermana y hermano, el Evangelio según San Mateo comienza con Jesús presentándonos una parábola, una historia, un cuento. Y nos dice, el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viajes a tierras lejanas. La comparación va a ser entre el reino de Dios y la experiencia de este hombre propietario. Y lo primero que nos informan es que este propietario se va a tierras lejanas. Él tiene que dejar su tesoro, su inversión, todo lo que él tiene, para que otros puedan llevar a cabo su proyecto. Él tiene que dejar la responsabilidad de la construcción de su reino en manos de otros que puedan llevar a cabo la tarea y la empresa. Y dice que llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. ¿Acaso no es eso lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Acaso Dios a ti que me escuchas no te dio unos talentos, no te dio unas responsabilidades, no te dio unos instrumentos para que seas tú, desde tu condición humana, que puedas construir su reino? Claro que sí. Y la parábola lleva a cabo esa misión, ese simbolismo. Y dice, a uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. Este hombre, este dueño, este administrador, da diferentes cantidades a diferentes trabajadores. Y las da porque los trabajadores todos son diferentes. Y él entiende que un trabajador pueda ocuparse de cosas quizás un poco más complicadas, de cosas quizás un poquito más avanzadas, y que hay otros trabajadores que en cosas específicas pueden ser expertos, que en cosas de otra envergadura pueden ser magistrales. O sea, este propietario da al trabajador según la capacidad de trabajo. Y ese es Dios. ¿Qué hace Dios? Dios a ti te da la responsabilidad a la luz de tus talentos. Dios a ti no te da una responsabilidad que tú no puedas llevar. Ahora, que en ocasiones algunos de nosotros, por orgullo y por soberbia, querramos abarcar más de lo que podamos, ya esos son otros 20 pesos. Pero Dios a ti te presenta lo que tú puedes y lo que tú puedes hacer. De acuerdo a tu medida, de acuerdo a tu talento. Ahora, atención, el que tenía responsabilidad de 1 millón no era mejor que el que tenía responsabilidad por menos. Esto es muy importante de entender. Había uno con 2 millones, había uno con 1 millón, ¿verdad? 5 millones y uno que tenía nada. Bueno, el que tenía bien poquito. El punto es, ya sean 5, ya sean 10 o ya sea 1, uno no es mejor que otro. Te hace diferente, pero no te hace mejor. Llevemos eso a la parroquia. En el plan de Dios, el sacristán vale igual que el sacerdote que está presidiendo. En el plan de Dios, el señor obispo vale igual que la monjita que está rezando el rosario. En el plan de Dios, el señor cardenal, en su humanidad, vale igual que el viejito que está poniéndole flores a la Virgen. Todos valemos iguales, pero tenemos diferentes funciones. Ahí está el detalle. Tenemos diferentes funciones y el cardenal es el señor cardenal, punto. Y el sacerdote es el que preside. Y la monjita es la que está llevando el rosario, y si ella sabe hacerlo, le toca. Y el viejito que está colocando la velita es el laico que apoya y que también tiene su valor y su lugar y su misión. Ninguna misión es más importante que la otra. Todas son importantes, pero son diferentes. Atención, cuando uno tiene una kermés, usted no va a buscar al cura para que haga el mole. Si me va a buscar a mí, pues nos hemos acabado, porque es que yo no sé cocinar. Usted no busca el cura para una kermés para hacer mole. ¿A quién busca? A Doña Chona. Me explico. Doña Lupe y Doña Chona, expertas en mole, son las generalas. Así que a ella les toca. A la hora de la misa, usted no va a buscar a Doña Chona. Y tampoco va a buscar al tío Tino para que presida sobre la misa. ¿A quién va a buscar? Al cura, al sacerdote. Me explico. Que aunque sean cargas diferentes, con diferentes responsabilidades, todos valemos igual. Y de esa manera, este dueño confiere su terreno y su responsabilidad a cada uno de ellos. Y dice que el que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. O sea, ese se avispó. Él sabía quién era y sabía lo que tenía. Y en nombre del dueño, dobla la cantidad. El que recibió 2, lo mismo. Y ganó otros 2. O sea, multiplica. El que recibió 2 millones apenas hizo lo mismo, hizo buenas inversiones, lo trajo a colación en un contexto de traer fruto, y así fue y dio fruto. En cambio, y por aquí va la cosa, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. ¡Ah! Al que se le da menos, mira qué ironía, al que se le dio más, lo multiplicó. Al que se le dio medio, lo multiplicó. Al que se le dio menos, que debió de haber sido más sencillo. La cosa, me explico. Ese agarra sus dones, agarra sus talentos, agarra sus recursos y los entierra en un hoyo para taparlos. O sea, que no hizo nada. ¿Y acaso esa no es la situación con nosotros los católicos? ¿No? Que a veces Dios te da un don, a veces Dios te da un regalo, te hace una invitación y te dice, usa este don. ¿Sabes rezar el rosario? Rézalo en comunidad. ¿Sabes leer las escrituras? Lee en misa. ¿Sabes hacer dinero? Utilízalo para echar hacia arriba la iglesia. ¿Qué sabes hacer tú? Úsalo en el nombre de Dios. Y en muchas ocasiones no lo hacemos. Y nos quedamos sentados calentando bancas. Y nuestro tesoro se convierte en nada. En nada. Y ahí estamos muy sentaditos y no queremos dar un tajo ni en defensa propia. Sí. Pues los que hacemos eso y nos quedamos ahí plastados en la banca es como este servidor que se le dio responsabilidad y no hizo absolutamente nada por el reino de su Señor y para nosotros por el reino de Dios. Dice que después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó cuentas a sus servidores. ¡Wow! Esto va a pasar. Esto va a pasar porque algún día Cristo regresará en su gloria y va a pedir cuentas y va a ajustar los libros y nos va a hacer estas preguntas. Se acercó al que había recibido 5 millones y se le presentó él diciendo, mira, señor, me dejaste 5, aquí tienes otros 5, son 10, los gané para ti. ¿Y qué le dice el señor? ¡Wow! Te felicito, siervo bueno y fiel, ¿no? ¿Por qué bueno? Porque fuiste noble. Porque aceptaste el reto. ¿Por qué fiel? Porque hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Así que bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. O sea, el que es bueno en cosas pequeñas, en cosas básicas, al que se le confía poquito y ese es fiel, también vas a ser fiel en cosas grandes, en retos mayores, en cosas más complicadas. Vas a serle fiel porque fuiste fiel en lo pequeño. Serás fiel en lo grande. Entra, toma parte de la alegría de tu Señor. Como quien dice, el Señor lo está invitando a comer. Siéntate a la mesa, descansa, recibe de lo que es mío. ¡Qué honor! ¡Qué maravilloso que el jefe de uno un día le diga, oye, siervo bueno, siervo fiel, pase empleado del mes, pase empleado del año, aquí está una cena, un bono, reciba, reciba, y que lo trate así muy bien y muy cercano. Qué alegría, ¿verdad? El segundo hace lo mismo, se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2. Y el señor le dice, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas pequeñas, te confiaré cosas grandes. Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. O sea, el tratamiento fue el mismo. Al primero se le dieron muchas cosas que hacer y las hizo bien y las multiplicó y fue recibido en la casa del Señor. Al segundo se le dieron unas cuantas cositas, no la misma cantidad, no el mismo tipo de cosas y responsabilidades que el primero, pero se le dieron. ¿Y qué hizo él? Con esa cantidad, él las multiplicó. ¿Y cuál fue el tratamiento de parte del Señor? El mismo. Lo mismo. Recibe un lugar en esta mesa. Bienvenido seas. Aunque no hiciste lo mismo, pero hiciste lo que te tocaba. Y por ahí viene el tercero. Ya tú sabes. Vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas, con la cabeza baja y el hocico torcido. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice esta? Ay, señor. Mira que, ¿verdad? Como yo sabía que tú eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado, tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes, es tuyo. Esa es la excusa más fatula y la excusa más barata y más monga que yo he escuchado. Ah, porque tuve miedo. ¿Y qué le dice el Señor? Mijito, si tú de verdad me hubieras tenido miedo, tú hubieras hecho lo que hubieras tenido que hacer. Si era miedo lo que a ti te abrumaba y lo que a ti te afectaba, tú hubieras hecho el trabajo que te tocaba y no me hubieras bajado con esa excusa barata. O sea, que no era miedo. No fue miedo, fue pereza, fue flojera, fue vagancia la que no permitió que este hombre echara hacia adelante y multiplicara para su Señor. Y así nos pasa también a nosotros. Hay una flojera y hay una apatía. Y hay una indiferencia que está consumando a todo el mundo, a todos, laicos, sacerdotes, diáconos, monjas, todo el mundo tiene como que esta flojera, como que, ay, yo no quiero, me cuesta trabajo, hay que invertir tiempo y dinero y responsabilidad, ay, no, yo no quiero. Esa es flojera, eso es pereza, eso es vagancia. ¿Y qué va a pasar? Mira lo que va a pasar, escúchame, a esos que piensan así, Dios te va a decir, siervo malo y perezoso. Wow. O sea, sin pañitos tibios, malo, porque vienes con una intención doblada, no tuviste miedo, fuiste flojo, así que me estás mintiendo, malo y perezoso, fuiste un flojo. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste el dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con interés? O sea, si no querías trabajar, ¿verdad? Y meter la mano en la tierra para trabajar, pudiste haber hecho otra cosa, era cuestión de pensar. Era cuestión de ejercitar estos talentos de una manera o de otra. Y no lo hiciste. ¿Por qué? Por pereza. Y encima de eso, me mientes. ¿Y qué le dice? Quítenle en el millón y déselo al que tiene 10. Wow. Pues al que tiene se le dará y sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. O sea, que si le damos a Dios todo lo nuestro, todo lo que Él nos ha dado, si se lo devolvemos en servicio, en amor, en recursos, a la comunidad, a la iglesia, al prójimo, eso se multiplica y se te da más. Pero si se te da algo y tú lo retienes como que es tuyo, ay, esto es mío, el dinero es mío, el tiempo es mío, mis talentos son míos, no los tengo que compartir con nadie, flojo, mira lo que te va a pasar, vas a echar fuera, vas a ser echado fuera del reino de Dios porque tú mismo optaste por no hacer lo que tenías que hacer. Y dice, y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas y allí será el llanto y la desesperación. Ahí vendrá el, ay bendito, si yo hubiera sabido, ay qué dolor, si yo hubiera sabido. Hermana y hermano, que no nos agarre por sorpresa, que Dios nos sorprenda y se aparezca a nuestras casas y a nuestros corazones, y que podamos decirle, Señor, aquí está, lo que tú me diste, yo te lo doblé. El dinero, el tiempo, los sacrificios, todo aquello que tú me diste, aquí está multiplicado, Señor, en servicio a ti, en deferencia a ti. Aquí está ese dinero, ese tiempo, esa salud. Todo recíbelo, Señor, porque me lo diste y te lo multipliqué. Y afortunadamente Dios dirá, entra siervo mío y disfruta de lo que yo he logrado.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Como les habíamos informado al principio del programa, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas, pero por mientras, padre, si nos puede ofrecer una oración por todas las peticiones y oraciones que nos piden semana tras semana.
¿Cómo no, Alejandro? Hermanas y hermanos, como es nuestra costumbre, si usted está cercano al radio donde está escuchando este programa, coloque su mano cerca del radio, y si no puede porque está postrado en una cama o en el trabajo y no es apropiado, coloca tu corazón sobre esta radio. Y vamos tú y yo a unirnos en la presencia de un Dios transparente y vivo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, escucha nuestra oración. Y te amamos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. De una forma muy especial pido, Señor, para que bendigas a la Iglesia Católica, especialmente en la Arquidiócesis de Chicago. Y dentro de la Arquidiócesis, bendice a los hispanos, Señor. A tus hijos y a tus hijas que te aman en español, que te adoran en español y que siempre quieren estar de tu lado. Bendice a los matrimonios, especialmente aquellos que están teniendo problemas. Señor, que se vean cara a cara y entiendan que deben de amarse y respetarse, que son los mejores amigos para continuar esa jornada sacramental. Bendice a la juventud, Señor. Bendice a los jóvenes buenos, a los que hacen tu voluntad, pero también bendice a los descarrilados, Señor, a los jóvenes que luchan con sustancias, con alcoholismo, con drogas, con todo aquello que mancilla su juventud, Señor. Ilumínalos para que vean que tú eres la respuesta. Te pedimos, Señor, para que protejas a nuestros niños, para que los protejas de todo abuso, Señor, para que ellos puedan crecer en estatura, en madurez y en espiritualidad, mirándote siempre a ti, Señor, un Dios de luz. Pedimos por nuestros inmigrantes, para que seas tú, Dios, quien toque el corazón de este gobierno y le quites ese corazón de piedra y le des un corazón verdadero que permita la creación de leyes que sean inclusivas de indocumentados y de inmigrantes en este país. Finalmente te pedimos por nuestros muertos, Señor. Bendice el sueño de nuestros muertos que te están viendo cara a cara. Y gracias porque ellos con su vida enriquecieron nuestras vidas. Por estas intenciones y por todas las intenciones de nuestros radioescuchas, roguemos al Señor.
Muchísimas gracias, Padre. Y de nuevo, la semana próxima pienso que estaremos aquí en vivo.
Con el favor de Dios.
Con el favor de Dios.
Así será.
Pero hoy día tenemos el honor de la presencia del obispo Eusebio Ramos de la diócesis de Fajardo, Humacao, Puerto Rico. Muchísimas Eso. Gracias por estar aquí con nosotros,
Muy
Monseñor.
Buen día, Alejandro. Muy buenos días, Padre Claudio.
Gracias.
Mucho gusto aquí.
Gracias, gracias. Monseñor, usted llega aquí coincidiendo con una celebración muy especial para nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Ayer tuvimos el honor de celebrar la misa solemne en honor a María, Madre de la Divina Providencia, ¿verdad?
Eso es así. Fue una celebración muy bonita, muy particular, muy emotiva al ver esa comunidad puertorriqueña, esa comunidad hispana, esa iglesia viva bajo el manto de María, de la Madre de la Providencia. Fue un momento muy especial porque ella es nuestra patrona.
Así es, así es. Y qué hermoso que podamos compartir, ¿no?, a nuestra madrecita con otros grupos que no necesariamente sean boricuas.
María es el gran regalo de nuestro Señor Jesús a su iglesia, a los discípulos, a todos los creyentes, a todos los hombres y mujeres, buena voluntad. Por eso, pues, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos bajo cualquiera de sus advocaciones, las que sean, lo importante es eso. Es la Madre del Señor que nos reúne como iglesia y como pueblo.
Así
y
es.
Con alegría lo celebramos.
Así es, Monseñor. ¿Nos podría decir un poquito de la recién creada diócesis de Fajardo, Humacao?
Padre y Alejandro y los amigos radioescuchas, esta diócesis, pues, nueva, nace el día 11 de marzo de este año, 2008, cuando su santidad, el Papa Benedicto XVI, pues hace el anuncio público. Nuestra ordenación episcopal fue el día 31 de mayo, allá en la ciudad de Fajardo, Puerto Rico. Allí, pues, recibimos el sacramento del orden de episcopal por la imposición de mano del arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, que estuvo precisamente celebrando la providencia
el año pasado.
Y él fue el concelebrante principal junto a otros hermanos obispos. Un momento especial para el este, el oriente del país. Esta región llevaba muchos años esperando este proyecto, este sueño. Monseñor Enrique Hernández, nuestro hermano obispo que precisamente reside aquí en Chicago, pues ya había empezado a trabajar con este proyecto. No se pudo madurar la idea en ese momento, pero luego con el impulso de Monseñor Roberto González y Monseñor Rubén González, obispo de Caguas, pues, y la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, pues se configura el proyecto y la Santa Sede lo acepta y gracias a Dios, pues, nace ese día, el día 31 de mayo de 2008, con muchas esperanzas, con muchas posibilidades.
¿Y cuántas parroquias o pueblos constituye la nueva diócesis?
Esta nueva diócesis es pequeña, es el oriente del país, como ustedes saben, y los amigos radioescuchas puertorriqueños conocen. Teníamos diócesis en el norte, San Juan, Arecibo, en el oeste, Mayagüez, en el sur, Ponce, y Caguas, en el centro oriente. Pero concretamente en el este del país no había ninguna cabeza de diócesis como tal. Por tanto, el Papa pues vio esta situación y esta necesidad, y la Iglesia en Puerto Rico lo entendimos así, y se establece con 10 municipios y 21 parroquias.
Wow. Y entonces, dentro de esa realidad que está, que ya ha nacido y que está desarrollándose y evolucionando, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos de las bendiciones? Vamos a hablar de las bendiciones primero.
Claro.
Y después de algunos de los retos, porque una de cal y una de arena, ¿verdad?
Mira, bendiciones que la diócesis llega, un sueño esperado, trabajado por los hermanos obispos y por muchos líderes en Puerto Rico. Bendiciones porque es la iglesia que se afianza como madre que quiere acompañar precisamente a un pueblo, promover ese laicado vivo, esa formación de nuestra gente católica, impulsar nuestras vocaciones sacerdotales y religiosas y sobre todo afianzar esa iglesia servidora, esa iglesia madre que quiere acompañar a nuestro pueblo en esa región oriental del país. Así que ahí hay una bendición y también, pues mira, tenemos mucha gente buena dispuesta a trabajar con el surgimiento de la diócesis. Ha brotado un laicado deseoso de ser parte de ese proyecto, de generar vida, de asumir nuestros compromisos como pueblo, nuestros retos y situaciones que como pueblos tenemos.
Uh-huh. Y de esta manera podemos como que hablar, ¿verdad?, de que la iglesia en el nombre de Dios siempre seguirá, siempre evolucionará, siempre mirando a Cristo, ¿no? Y, claro y sí. De la mano de la Virgen vamos a continuar evolucionando y cambiando, pero siempre con el mismo mensaje de salvación, claro, para todos, ¿no?
Claro, claro.
Y es tan importante porque a veces escuchaban rumores de que a lo mejor en Puerto Rico pues el catolicismo está estancado, bla, 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 que los protestantes, ¿verdad?, están metiendo mucha mano, mucha cuestión. Y yo digo, pues esto es un signo. Esto es un signo de que el catolicismo va subiendo, va creciendo y de ahí este es un resultado.
La iglesia es portadora de vida. Uh-huh. María llevaba a Jesús y nosotros pues como pastores, como responsables de la evangelización, nuestra tarea es llevar a Cristo Jesús a todos los corazones y a todos los hombres de buena voluntad que lo quieran acoger, ¿verdad? El llamado es para todos. Por tanto, con estos hermanos también, nosotros no estamos en ese plan de proselitismo, ¿no?
Correcto.
Es eso. Simplemente dar testimonio.
Exacto.
De lo que es la vida, de lo que es el amor, y buscar que nuestras comunidades cada día vivan esa fe en Cristo Jesús con mayor firmeza y con mayor fidelidad. Ese es nuestro compromiso, nuestra tarea.
Amén.
Monseñor, ¿cómo ha cambiado su perspectiva como obispo ahora?
Bueno,
mira, pienso que muchas cosas, nueva diócesis y nueva posición y nueva tarea de ministerial.
Te digo que me cambió la vida totalmente. Uh-huh. Yo cumplía 25 años el 3 de junio. El anuncio pues fue el 11 de marzo, me ordené obispo el 31 de mayo, el día 3, eran mis bodas de plata como sacerdote de 25 años. Y hasta ese momento para un sacerdote que servía en distintas parroquias, en distintas tareas pastorales a nivel de la diócesis de Caguas, una vez llega el nombramiento y el anuncio público, mi vida se transforma. Ya no es un párroco de una parroquia en particular, sino es un pastor de la iglesia en Puerto Rico con la tarea de construir esa iglesia viva en el oriente del país. Y entonces pues tengo que responder a los medios, tengo que comenzar a estructurar la diócesis, a hacer nombramientos, atender una serie de situaciones que comienzan a llegar. La vida se transforma totalmente e incluso abrirme, ¿verdad?, precisa, incluso a otras tareas, por ejemplo, sí. La comunidad hispana aquí mismo en Chicago y en Estados Unidos. ¿Entendemos? Eso es parte de nuestra tarea pastoral. Son hermanos puertorriqueños que están aquí y nosotros desde Puerto Rico tenemos que extender ese abrazo de comunión a los que están aquí en Estados Unidos.
Y consideramos que eso es muy importante, Monseñor, porque aunque vivamos aquí en los Estados Unidos, hay varios lazos que nos unen como boricuas que somos,
claro.
¿Verdad? Y lazos culturales, lazos antropológicos, hay varios lazos, pero un lazo que es tan poderoso y que debería ser un lazo común entre los isleños y los puertorriqueños que estamos aquí en los Estados Unidos, es el lazo del amor a Dios,
claro,
del amor a su iglesia y el lazo de recibir los consuelos de la Virgen María, ¿no?
Eso es así.
Y es muy importante esta visita.
Sí, mira, cuando me hiciste la invitación, pues no lo pensé dos veces, entiendo que sí, que es parte de nuestro compromiso y nuestro signo como pastor, como miembro de esa conferencia episcopal en Puerto Rico, y estamos bien claros que aquí hay unas comunidades boricuas, puertorriqueñas, que están aquí en comunión con otras comunidades hispanas y que celebrar la providencia con ellos, esta celebración que es nuestra patrona nacional, pues era importantísimo. Y por eso decidimos venir y estar aquí. Como sabes, pues la fiesta la celebramos. Esa Eucaristía, viste la alegría de la gente, ese ímpetu de la gente de disfrutar su fe, de manifestar su cariño a la Virgen. Y pues, y concretamente, pues, eso nos llena de mucha esperanza, porque hay un pueblo que se extiende de Puerto Rico aquí, estas comunidades hispanas en Estados Unidos.
Háblenos un poquito de esta devoción, María, Madre de la Divina Providencia, para los que, hermanos radioescuchas, quizás no estén muy familiarizados, porque este programa llega a varias comunidades en la arquidiócesis, ¿verdad? Háblenos un poquito de esta devoción, Monseñor.
La devoción María Madre de la Divina Providencia es la patrona nacional de Puerto Rico. Es el único país que tiene esa patrona como patrona nacional, perdón la redundancia. Y para nosotros nos llena de mucha alegría. Esta devoción es antiquísima, llega hacia 1850 y pico allá a Puerto Rico. La lleva el obispo catalán Gil Esteves y llega. Era una devoción particular de él, pero este obispo logra concretizar el proyecto de la Catedral de San Juan. Uh-huh. Y entonces, en acción de gracias, pues recordando esa devoción particular que tenía a María Madre de la Providencia, que era de su tierra, pues la trae, la lleva a Puerto Rico y por tanto comienza a crecer en la isla esta advocación mariana. En ese momento toma auge porque él manda hacer una imagen y la entroniza en un altar especial que se le prepara en la Catedral de San Juan. Y entonces comienza a crecer esta advocación mariana en nuestra isla. En ese momento la diócesis de Puerto Rico es una, lo que tenemos una sola diócesis, la isla es una sola diócesis. Entonces incluso se acuña una moneda uh-huh. De María, patrona de Puerto Rico. Se
wow.
acuña una moneda. Y además de eso, pues en todos esos 50 años que siguen, pues la devoción se va irradiando por todo Puerto Rico. Luego, pues tenemos el cambio de soberanía, como todos sabemos, y entonces pues la vocación, como incluso la iglesia, pues tiene un momento de dificultad, de detrimento, porque pues se lleva a Puerto Rico, ¿verdad? Otros credos religiosos y se imponen a nuestro país. Y la devoción pues tiene su periodo de dificultad y penuria, podemos decir, esos
claro,
50 años,
claro.
Pues de mucha dificultad. Sin embargo, en 1950, pues la devoción está viva, está ahí, con dificultad, pero está viva, y gira en torno a la Catedral de San Juan, a la capital. Entonces, se da una misión general, en Puerto Rico se prepara una misión general con el padre Saturnino Junquera, y él comienza entonces a llevar esa misión por toda la isla de Puerto Rico. Y bajo el patrocinio de María Madre de la Divina Providencia, arranca otra vez aquel auge que tuvo inicial a mitad del siglo XIX, comienza otra vez a resurgir con fuerza. Y entonces María María de la Madre de la Providencia sigue, llega a todos nuestros pueblos y comienza a ser consciente en todo el país y se afirma una vez más como patrona de Puerto Rico. Uh-huh. Tan es así que para 1962, entonces el señor cardenal Luis Aponte Martínez hace la petición oficial a la Santa Sede, a su santidad Pablo VI, para que se proclamara María, Madre de la Providencia, patrona de Puerto Rico, y el Santo Padre así lo acepta.
Y esa oficialidad se llevó a cabo en la década de los 70, con un acto muy clave y muy crucial, que fue la coronación de nuestra madre, entendido, en el Estadio Roberto Clemente. ¿Verdad?
En el Irán Bison.
Okay. Sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Porque ahí hubo un evento que marcó la devoción de una manera muy particular.
Sí, ese día yo era seminarista en ese momento y estaba en esa celebración. Aunque el decreto de Santo Padre Pablo VI llegó en 1969 por remodelación de la Catedral de San Juan, pues se pospuso la ejecución del mismo hasta 1976. Para ese acontecimiento, pues la antigua imagen de la Providencia se había mandado a restaurar, estaba preciosa, y estaba en una iglesia, Santa Teresita. Y entonces, en la madrugada del día que se iba a coronar como patrona de Puerto Rico, esta imagen fue vandalizada. Y fue quemada, lamentablemente.
Qué pena.
Esto ocurrió en una reunión de obispos del CELAN, que se encontraba en Puerto Rico, como era un tiempo de preparación para la Conferencia de Puebla, y había en Puerto Rico cantidad de obispos latinoamericanos. Y entonces, más todo eso, ya se había congregado al pueblo puertorriqueño.
Claro.
En el Irán Bison, sobre 6.000 personas allí, para este acto tan particular para nosotros. Y cuando, lamentablemente, se reporta el hecho, la decisión del señor cardenal fue, aún así, quemada, coronar a María, Madre de la Providencia, como patrona de Puerto Rico en esa circunstancia. El hecho sirvió, en vez de, aunque entristeció y tocó ese sentimiento profundo de nuestros corazones, ¿verdad?, con mucha tristeza, mucho dolor. Mas, sin embargo, como el cardenal lo dijo, el fósforo que se usó para quemar a la Virgen no sirvió simplemente para quemarla, sino para encender la llama de la fe y del amor a María en el corazón de los puertorriqueños. Y, por tanto, con ese marco de dolor, pero al mismo tiempo de fe y de esperanza, fue coronada María ese día, en esa circunstancia. Y te digo que realmente se encendió. Las palabras del cardenal fueron más que elocuentes y proféticas, porque a partir de ese momento María ha crecido en el país como patrona de los puertorriqueños, y también ya usted ve el crecimiento que ha tenido acá en estas comunidades hispanas en Estados Unidos.
Ciertamente, ese evento tan fuerte, ¿no?, y tan violento, con tantas repercusiones en diferentes niveles, encendió esa llamarada de revisitar y de quedarnos con la devoción, porque yo recuerdo que en el 76, el año antes, fue como una enseñanza, una reenseñanza, ¿no?, de quién era la Virgen.
Claro.
Y se nos enseñaba por orden del párroco, que recibió orden del obispo Monseñor Groas, en aquel entonces en Caguas. Este es el himno.
Sí.
Vamos a aprenderlo, y todos los coros estaban aprendiendo el himno a la Virgencita. Esta es la oración oficial, esta es la historia.
Sí.
Y pues fue muy interesante, porque era como, ok, vamos a aprender quién es nuestra madrecita, a reconocerla.
Claro.
Y cuando se dio ese evento tan grande, pues eso como que ahincó más, porque el boricua, el puertorriqueño, se dio cuenta, y gracias a las palabras e iniciativas del cardenal Luis Aponte Martínez, que no era cuestión de la imagen per se.
Exacto.
¿Ves? No era cuestión de la imagen per se, sino que era cuestión de lo que representaba.
Claro.
Y eso, en la conciencia puertorriqueña, hizo un impacto tan grande,
sí,
que los boricuas que salieron, claro, acá a los Estados Unidos, trajeron también a su Virgencita de Providencia.
Con la devoción mariana en honor a María, Madre de Providencia.
Uh-huh.
Recuerda que María es la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, Madre nuestra, y es el gran tesoro de nuestra fe cristiana.
Uh-huh.
Nosotros los católicos, pues María es nuestro gran tesoro de fe, dado por el mismo Jesús. Y por tanto, esta advocación lo que sirve es para enriquecer ese elemento, y en nuestros pueblos se concretiza por el valor de María, de la Madre de la Iglesia, en nuestros hogares recuerda que la madre es un papel importante en la iglesia. Ciertamente. Pues María juega ese papel.
Así es.
Monseñor, tuvimos el honor de tenerlo como parte de nuestro Consejo Hispano hoy en la mañana y durante su visita nos informó que tenía varias tareas usted y una de ellas es una escuela de formación para laicos. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Nos interesa a nosotros bastante porque reconocemos que somos 1,000,000 de católicos hispanos aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Pocos sacerdotes latinos y la necesidad de los laicos con formación buena, con certificación y todo eso, es necesario. Explíquenos un poco sobre
eso. Sí, Alejandro, nuestra diócesis nace en el marco misionero por las circunstancias mismas que tenemos de minoría católica, de pocas parroquias y un crecimiento de población bastante acelerado. Además, nace en el marco de Aparecida, que nos hace un llamado a todos los pueblos latinoamericanos a retomar nuestra fe católica con esa conciencia de discípulos misioneros. En ese ambiente es que nace nuestra diócesis Fajardo-Humacao, y por estas situaciones, pues entendemos que como cristianos, como agentes de pastoral, tiene que brotar un testimonio vivo. Pero para que brote ese testimonio vivo, tiene que haber formación y conciencia cristiana. Por eso entendemos que tenemos que afianzar esa formación y por lo mismo uno de nuestros primeros pasos y proyectos fue crear la escuela de formación para laicos, La Barca. ¿Por qué La Barca? Recuerda las palabras del Papa Juan Pablo II que nos invitaba a remar mar adentro. Además, todos nuestros pueblos son costeros y con excepción de uno, Canóvana, los demás son costeros. Por esa situación, La Barca tiene un signo muy particular como el instrumento, ¿verdad?, donde Jesús invita a sus discípulos, suban y remen mar adentro para pescar, los haré pescadores de almas, de hombres. Por tanto, esa formación es esencial y por eso hemos orientado nuestros primeros esfuerzos a constituir esa escuela y, curiosamente, la respuesta del laico ha sido fabulosa. De entrada, en una diócesis pequeña, ya tenemos 300 laicos que están ahí y llevan un semestre con mucha alegría y con mucho entusiasmo.
Felicitaciones, pa.
Y simplemente sí. Siguiendo, ¿verdad?, los designios del Espíritu Santo y de la Iglesia, de que el laico tiene un lugar de suma importancia en el desarrollo de nuestra fe, ¿verdad? De claro. Echar hacia adelante esta iglesia, hacia Cristo, y debe de ser un laico informado, formado, consciente. Claro. Y yo digo, en mi estima, que el futuro de la iglesia, como siempre lo he estado, número uno, reside en el Espíritu Santo.
Claro.
Él es el que lleva, él es el capitán de esta barca.
Eso es.
Y de una forma particular, en este siglo, reside en el compromiso laical, porque no es simplemente el envolvimiento de los laicos, sino de ahí también salen diáconos y sacerdotes y monjas, claro, y personas solteras consagradas. Es de ahí, es de ese grupo. Y qué bueno que estamos moviéndonos con los signos de los tiempos, ¿no?
Una de las dimensiones de Vaticano II fue recuperar la concepción de la iglesia como pueblo de Dios. Y un pueblo de Dios donde todos participamos y todos somos parte. Por tanto, el avivar ese laicado es darle fuerza a ese pueblo para que así todos es. Participemos y colaboremos con el reino de Dios.
Así es.
Monseñor Eusebio Ramos, de la diócesis de Fajardo, Humacao, Puerto Rico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una comunidad católica de fe.
Felicitaciones. Gracias, Alejandro. Muy buenos días y a la comunidad que nos sintoniza, pues mi abrazo y mi bendición.
Serán bien recibidas y por favor envíe todo nuestro cariño a nuestros boricuas en Puerto Rico. Dígales que desde la distancia les amamos y estamos unidos en oración.
Gracias, Padre. Gracias, okay. Alejandro, y gracias a todo el pueblo de Dios.
Bendito Dios. Alejandro, de lo bueno se da poco.
Exactamente,
¿verdad? Padre. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Pues nos vamos a tener que despedir.
Ciertamente.
Hasta la próxima semana.
Cuídense mucho. Dios me los bendiga, me los proteja y de todo corazón le decimos chao.
8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde
falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.